damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jusset Veritas. Mi nombre es Adriana Palomino Revilla y hoy en la sección Pausa por tus Derechos conversaremos acerca de un aspecto de la realidad peruana tan diversa como lo es el pluralismo jurídico. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su relación con los derechos humanos? ¿Y cómo se viene desarrollando en nuestro país? Para eso contamos con la presencia de César Bazán y Jaco Potosí. Muchas gracias por aceptar ser parte de este episodio y bienvenidos a Pausa Legal.
Muchas gracias, encantado.
Y gracias, un gusto estar aquí.
Yo creo que primero es crucial definir qué es el pluralismo jurídico, ¿no? César, por favor, ¿podría explicarnos qué es más o menos el pluralismo jurídico, cuál es su sustento normativo y si es que por ahí podría brindarnos algún ejemplo práctico?
Sí, claro, como no. Pensemos en una definición como básica de pluralismo jurídico que luego se puede ir complejizando con otros elementos, ¿no? Pluralismo jurídico es que en un mismo espacio geopolítico, en un mismo territorio, más de un derecho está vigente, más de un sistema normativo está vigente. Pensemos en el mapa del Perú, está vigente el derecho del Estado con sus fuentes del derecho, ¿no? La Constitución, fuentes de norma de rango constitucional, de rango legal e infralegal. Pero también en diferentes territorios del país está autorizado que las rondas campesinas puedan administrar justicia y ejercer su derecho, pensando en el norte del país, las comunidades campesinas con sus rondas en el sur andino, en el centro, las comunidades nativas en la Amazonía peruana, autorizadas todas ellas por las reglas constitucionales y los tratados internacionales que ha firmado el Perú. Por el marco normativo podemos ver el 149 de la Constitución, que dice que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas, pueden administrar justicia dentro de su territorio respetando ciertos límites, como los derechos fundamentales. Ese es el sustento normativo constitucional. Y a ese mismo rango tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 8 y en su artículo 9, que establece que propios pueblos indígenas puedan ejercer su derecho y administrar justicia. El Perú ratificó el 169 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha colocado a un rango constitucional y también tiene respaldo a las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas nativas y también de las rondas campesinas cuando no hayan comunidades campesinas que están atrás. Y ejemplos en el Perú hay un montón. Podemos pensar en Chota, Cajamarca, en las rondas campesinas administrando justicia allí. Podemos pensar en la Amazonía lo mismo. Es decir, hay muchos ejemplos en el Perú sobre eso. Justicia de paz también es un ejemplo de lo mismo.
Claro, yo creo que es muy importante tener en cuenta lo que mencionas respecto a la gran variedad y la gran cantidad de sistemas normativos jurídicos que hay en Perú, porque bueno, Perú no es un país que pueda regirse solo por un estado central y que pueda aplicar la forma de vida de todas las comunidades, porque al ser un país tan diverso, necesitamos también una normativa que reconozca esta diversidad. Teniendo en cuenta eso, me gustaría también pasar un poco más al lado de la realidad. Y para eso preguntarle a Jacopo si en base a su experiencia nos podría comentar un poco cómo es que se da esta convivencia entre sistemas jurídicos de las comunidades indígenas con el sistema jurídico estatal central.
En mi experiencia personal, puedo decir que es una convivencia muchas veces conflictiva. Un pluralismo jurídico, en mi opinión, para ser efectivo, tiene que ser basado sobre una igualdad de los varios sistemas jurídicos que están adentro de este sistema, que es un sistema también político. Aunque sí, el país, efectivamente, el Perú, ha ratificado estos convenios, pero de hecho, al final, hay una jerarquía donde el derecho positivo estatal es el principal y siempre tiene la última palabra. En ese sentido, ya hay una base que impide una coexistencia equilibrada, un diálogo donde hay un reconocimiento recíproco mutuo. Me gustaría aportar un ejemplo práctico también que viene de mis estudios, hablando de la Guardia Indígena Amazónica. La Guardia Indígena Amazónica es una organización que fue creada en estos últimos años por los pueblos Shipibo-Conibo y Cacataibo. Está basado en uno de los primeros derechos que se autorreconocen los pueblos indígenas, o sea, el derecho de vivir y de defender el territorio donde viven. Entonces, la Guardia Indígena tiene como objetivo defender este territorio y es su derecho hacerlo. Y tienen que hacerlo porque están amenazados por grupos criminales, como por ejemplo taladores y mineros ilegales, así como toda la red del narcotráfico. Tienen también una obligación en el sentido que si quieren sobrevivir, tienen que defender estos territorios por estas invasiones. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí pasa que estas organizaciones no son reconocidas por parte del Estado y entonces vemos la paradoja que en el momento en el cual, de manera no violenta, o sea, simplemente, digamos, monitoreando y haciendo rondas para defender, si en estos momentos hay un enfrentamiento, estos pueblos corren el riesgo de ser criminalizados en el momento en el cual ejercen el derecho de defender el territorio en el cual viven.
Me parece muy importante resaltar el tema de la criminalización de los pueblos indígenas que ejercen su derecho, No sé si podrían comentarnos un poco qué es lo que opinan acerca de este supuesto conflicto que impediría que los sistemas normativos de las comunidades indígenas y el sistema jurídico central coexistan por un tema de, no sé, mucha gente argumenta que la supremacía estatal, que es imposible tener tantos sistemas. Entonces, ¿qué opinión les merece y si es que podrían darnos un poco una explicación tal vez sobre eso?
En primer lugar, que la convivencia es un hecho. La convivencia está allí, no se puede negar. Lo que podamos reflexionar sobre la convivencia no va a ser que desaparezca. Uno de los puntos en los que quiero detenerme es en el de los saberes jurídicos o la igualdad de saberes jurídicos. Hay un saber jurídico que es el saber jurídico del derecho del Estado, del derecho que aprendemos en las facultades de Derecho, con su pirámide de Kelsen, con su teoría constitucional, con su parte dogmática, orgánica, etc. Ese es un saber jurídico válido, importante, del norte global, europea, ¿no? Como ese saber jurídico válido, hay otros saberes jurídicos que son también válidos. Los saberes jurídicos de los diferentes pueblos indígenas, del 23% de la población que se autopercibe como quechua y de los otros 4 o 5% que se autopercibe como integrante de otros pueblos indígenas o afroperuanos, todos esos saberes jurídicos locales e interconectados son válidos. Cuando uno jerarquiza, que es lo que venimos haciendo en las facultades de Derecho desde hace muchísimos años, cuando uno jerarquiza y establece que solo el saber jurídico del Estado es válido y los otros o son válidos en menor medida, lo que estamos haciendo es ejercer una práctica racista, eurocentrista, que se conoce como la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Hay que tratar de reflejar, pensando en la pregunta, para una convivencia entre sistemas jurídicos, esta igualdad de saberes, que todos son saberes válidos, todos estos son saberes legítimos y que tienen que tratarse entre interlocutores que son válidos. Y eso significa, en la práctica, que las rondas campesinas, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas no pueden ser criminalizados por ejercer su justicia. Más aún cuando el propio reconocimiento constitucional y convencional establece que esa justicia es válida. Cuando una ronda campesina, con un comunero, con un integrante de un pueblo indígena, detiene a una persona, de acuerdo a las prácticas de justicia, está ejerciendo sus funciones. No puede ser investigado y sancionado por usurpación de funciones, porque está haciendo lo que se le ha autorizado. Esas personas no tienen que ser criminalizadas por hacer algo que se les ha autorizado constitucionalmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, para esta convivencia es necesario, creo yo, dar un paso más adelante respecto del pluralismo jurídico, que es esta construcción intercultural del derecho. Vivimos en un país que tiene una cantidad importante de población indígena y entonces el derecho que se hace tiene que ser un derecho que no reproduzca patrones de la colonialidad del poder, sino más bien un derecho que incorpore en su seno, que incorpore en su matriz y en su aplicación las diferentes miradas y cosmovisiones representadas en el territorio, que sea un derecho realmente pensado para los diferentes pueblos indígenas que están aquí. Si queremos realmente pensar como Estado, pensar como país que tiene varias naciones dentro, entonces tenemos que pensar que esas naciones se representen en el derecho que nos regula.
Como dijo César, hay este problema importante de la igualdad y eso creo que sea de los problemas que todavía existen por culpa de la matriz colonialista, que a su vez está basada sobre esta concepción de evolucionismo cultural, por el cual se piensa que hay diferentes niveles de organismos culturales. El occidente se ha autoproclamado como el primero, y eso creo que sea un problema fundamental, porque si te pones en una relación jerárquica donde tú crees ser mejor de lo que tienes adelante de ti, no hay la posibilidad de crear un diálogo real, y así se corre el riesgo de perder un montón de prácticas que puede ser excelente. También corre riesgo de perder ideas o estímulos, para hacer un ejemplo práctico. Durante el baguazo, los procesos judiciales duraron varios años. Los abogados, digamos, decían que, en opinión de ellos, se perdía sentido de justicia, porque para ellos hacer justicia significaba restablecer un equilibrio social. Entonces, estos procesos judiciales que duraban años impedían, por un factor temporal, de restablecer este equilibrio social adentro de las comunidades, y entonces ahí, para ellos, no se podía hablar de justicia, porque se perdía el sentido primario del por qué la justicia existe. Yo creo que sea interesante reflexionar sobre algunas prácticas que nosotros hemos normalizado dentro de nuestros sistemas jurídicos, donde efectivamente muchas veces el factor temporal es problemático también para nosotros. Hay también este intercambio que puede ser a favor de todas las partes que están adentro de la relación.
Muy valioso lo que mencionas sobre reflexionar sobre cómo es que estamos practicando nosotros el derecho y cómo es que estamos haciendo eco de estas ideas eurocentristas, como mencionaba también César. Y bueno, yo creo que a lo largo de esta conversación han surgido bastantes problemáticas que enfrenta el pluralismo jurídico en la práctica actualmente. Si es que pudieran elegir de tantos retos como han mencionado ahora, uno que crean que sea el principal principal y qué solución o qué vía de mejora se puede encontrar para este? ¿Cuál sería y qué solución propondrían?
Creo que uno de los retos principales que tenemos es decolonializar el derecho. Y esto significa que los abogados y las abogadas dejemos de ser guardianes legales de la colonialidad del poder. La universidad es un espacio donde se reproduce esta práctica de formación de abogados y abogadas que endiosa al derecho occidental o el derecho al norte global y minusvalora los otros tipos de derecho. Yo creo que es un punto de entrada, cuestionar ese sistema jerárquico de los saberes, no solamente la jerarquía eurocéntrico-racista, sino también la patriarcal. Cuestionar eso en la universidad creo que es clave. Decolonializar el derecho no solamente implica una mirada sobre pueblos indígenas, sino implica una mirada sobre el derecho en general.
Me parece en realidad súper interesante, también teniendo en cuenta que gran parte de nuestra audiencia, de la audiencia de Pausa Legal, es estudiante de derecho. Entonces, hacer este llamado a la reflexión de cómo es que venimos leyendo puramente doctrina italiana, uno entra a la facultad y al mismo tiempo lo bombardean con autores italianos, autores europeos, dicen que esta es la concepción correcta del derecho y esta es la que tienes que memorizar y la que vas a tener que ejercer a lo largo de tu carrera y cuando ya seas profesional. Entonces, yo creo que este llamado a la reflexión personal me parece muy, muy importante.
Yo creo que habrán, digamos, diferentes puntos de vista y también principios, pero eso no significa que sean anulados los derechos fundamentales. Digamos que difundir eso para que todos lo sepan efectivamente, lo tengan claro, creo que sea, digamos, el primer reto. Luego, yo creo que la parte más difícil va a ser en transformar a nivel de máximo sistemas las ideas y las teorías que están adentro del concepto del pluralismo jurídico en algo práctico a nivel general. Yo no creo que tenga una respuesta para las soluciones, pero tengo una idea. Como hemos dicho antes, César y yo, hay ya experiencias existentes de pluralismo jurídico en la práctica. Y entonces yo empezaré de ahí. Empezaría analizando en profundidad estas experiencias prácticas, las compararías entre ellas y empezaría de ahí a crear una teoría. O sea, crear teoría desde la práctica y no lo contrario, ver las experiencias prácticas y de ahí empezar a construir la teoría.
En realidad, creo que en todo el episodio hemos escuchado ideas muy valiosas, muy importantes y creo que todo se puede, de algún modo, si es que es posible resumir, que yo creo que no, porque es un tema súper amplio y que debería tratarse con la importancia que tiene, pues en cuestionar, ¿no? Cuestionar cómo es que venimos ejerciendo hasta ahora el derecho, cómo es que venimos visualizando desde nuestro punto de vista privilegiado, nuestro punto de vista de estar en este organismo central que es el que termina decidiendo qué es lo válido y qué no, cómo es que venimos reproduciéndolo. Me parece que es una reflexión súper importante que hemos podido obtener de este episodio. Y ya para finalizar, agradecerles nuevamente por su presencia, por aceptar ser parte de este episodio y por la información tan valiosa que nos han podido dar. Y también muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerden que nos encontramos en todas las plataformas de podcast y de YouTube y que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como @pausalegal. Nos vemos en un nuevo episodio y muchas gracias por estar aquí.